Qué canción más bonita, ¿verdad? Los que ya pintamos canas, este recuerdo de la voz, le llamaban la voz por algo, ¿no? Frank Sinatra y su hija Nancy Sinatra. Bueno, saludamos a la gente del Facebook que se incorpora ya, Rocío Amuedo Valiente, María Romero Torné, de momento, porque vamos a hablar de ajedrez, de una iniciativa que tuvieron hace unos años, gente con apellido Escobar, y que era algo que parecía pues una utopía, y la utopía se convirtió en realidad, llevar el ajedrez a las aulas. Y en el Altillo School se hizo este experimento que se ha extendido pues prácticamente por toda España y que está cruzando el charco. Sí. Permíteme, David, que salude a la gente que se incorpora, a Rocío Muedo, a Manuel Pacheco López, a Rafael Puerta, a Mari Leal Candón, que nos está viendo desde Jerez, también a Luis Verastegui Bergelina. Bueno, eso ha sido iniciativa, como decía, de unos sanluqueños.
Bueno, todo nació en el Club de Ajedrez Chamán, de los que somos jugadores, y Daniel es presidente hace casi 20 años y estoy directivo del club, y ahí empezamos nuestra andadura, ¿no? Luego lo trasladamos al Altillo School, empezó Daniel de profesor allí, y con toda esa experiencia, ¿no?, de aplicar el ajedrez en el aula, se está extendiendo no solamente a nivel nacional, sino ya también a nivel internacional, que hemos tenido la suerte de unirnos, ¿no?, que como para mí una de las mejores editoriales del mundo, ¿no?, que es la editorial Anaya, con unos profesionales extraordinarios, no solamente, además, lo que os quería decir en el radio, no solamente a nivel profesional, ¿no?, que siempre están innovando cosas, sino a nivel personal. Y entonces hemos ido con ellos a Guatemala, El Salvador, Panamá, queremos ir a República Dominicana, seguramente iremos a Perú. Ayer nos llamaron para ir a Marruecos, en fin, que se está pretendiendo, porque el proyecto está muy adaptado a las escuelas y el profesorado, prácticamente sin saber jugar al ajedrez, es capaz de dar clase, porque todas las unidades didácticas están preparadas. El profesor va siguiendo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué ocurre en los casos que el profesor no sepa dar ajedrez?
De hecho, nosotros buscamos profesores que no saben jugar al ajedrez.
¿Y eso?
Porque lo que queremos es que siga nuestro método, porque viene explicado cada unidad didáctica, ¿no? Viene por detrás totalmente explicado todas las actividades que tiene que hacer, el objetivo, la historia que cuenta, qué juegos tiene que hacer en el tablero, psicomotricidad, actividades, viene todo explicado. Entonces, aunque tú no sepas jugar nada al ajedrez, tú vas siguiendo estas actividades y poco a poco vas aprendiendo.
Ah, mira, voy a saludar a gente de Filipinas, que te están viendo en Filipinas. Rose Ochoa, Estefanía Rodríguez Benítez, el amigo Rafael Puerta, dale un abrazo de mi parte, David. Puri Pérez Enrique y Rob Ochoa, que te está viendo, como hemos dicho, desde Filipinas, y Alfredo Buzón, que dice muy buen proyecto. Bueno, ¿qué beneficio aporta el ajedrez en las aulas?
Mira, esto, venía muchas las conferencias, esta pregunta es muy típica en las conferencias, ¿no? Te voy a explicar cuatro o cinco rápido, pero yo que le quiero desde aquí hacer un llamamiento a todos los profesorados y a todos los padres, que el ajedrez lo que no te trae es ningún perjuicio. No hay ningún estudio que diga que el ajedrez es malo, no te va a dar ninguna lesión física, por ejemplo, como otros deportes. Y todos los beneficios que te aporta son positivos. Entre los beneficios principales, nosotros mejoramos en el tema educativo dos. Uno, aprender a respetar a los rivales y aprender el respeto. O sea, una actividad social y cívica adecuada. Y otro, que mejora la atención y la concentración. Cosa difícil en los tiempos que tenemos ahora con los niños, que son muy dispersos. Pero sin embargo son muy inteligentes. Si consiguen centrarse en alguna actividad, mejora académicamente, su rendimiento aumenta bastante.
¿Hay una relación entre lo que es el ajedrez y lo que son los conocimientos de matemáticas?
Bueno, hay muchos estudios que demuestran que el ajedrez, nosotros estamos haciendo ahora uno con un director de un colegio en Sevilla, que ya los resultados básicos los tenemos, hace tres grupos, ¿no? Los que no dan al ajedrez, los que juegan al ajedrez y los que utilizan este método. Y hay un 20% menos las capacidades en matemáticas y lectura. ¿Por qué la lectura? Porque se concentran mucho en lo que lee. La mitad de los ejercicios que se equivoca cuando tú estás en un colegio, los errores de los alumnos es porque no han leído la pregunta.
Ajá.
O no entienden la pregunta.
Bueno, y aunque ya la pregunta sobraría, porque en el Altillo se está dando ajedrez y en otros colegios también, ¿cómo se puede poner en práctica el ajedrez en las aulas? Y voy a saludar, nos dan las gracias a la gente de Filipinas, a Fátima Ventura Iturre, Antonio González Barba y a Juan Manuel Fernández Morales, que está siguiendo casi de control del programa. Lleva desde las 10 de la mañana dándolo.
Bueno, en el aula, por ejemplo, en Sanlúcar, cada vez hay más colegios que se introducen el ajedrez. Por ejemplo, el otro día me llamaron en Rotan, pues para hablarte de cosas cercanas, ¿no? que todos los colegios de Rota van a dar ajedrez este año. Todos los colegios.
Todos los colegios.
Todos los colegios. Y todos los institutos. Todos los colegios e institutos. Aquí en San Lucas también tenemos la mayoría de los colegios dan ajedrez y el Instituto Pacheco también da ajedrez, que nos da mucha alegría.
Además son escuchantes de nuestro programa, ¿eh?
A mí me da mucha alegría en San Lucas dos colegios, La Salle, que es donde nosotros estudiamos, y el Pacheco, que es donde estudiamos Pacheco. El instituto. Ajá, claro. Me da alegría personal, ¿no? Luego a nivel nacional pues hay muchísimos colegios que ya lo utilizan. ¿Cómo lo utilizan? Principalmente en la hora de matemáticas. La matemática o lengua o en educación física. Utilizan como el ajedrez es transversal. O da una, esta unidad didáctica la utilizan en matemáticas, otra unidad didáctica la utilizan en lengua y van cambiando y utilizando de forma transversal.
Ah, Daniel Jiménez, mira, casi tocayo de tu hermano, uh-huh. Y Victoria Pato, desde Úbeda. ¿Podemos ver ejemplos prácticos de cómo aplicar el ajedrez en las aulas?
Por ejemplo, de matemático, ¿no? Que es más típico de matemático. O, por ejemplo, de matemático, uno muy sencillo, que cada pieza tiene un valor matemático. Cada pieza tiene un valor numérico, ¿no? Entonces la torre vale 5 puntos, ¿no? Entonces tú le a un niño con 6 años le dices, quiero que busquen las piezas 10 puntos. Entonces ellos rápidamente buscan dos torres, porque 5 y 5 para ellos
son 10.
Pero ellos están haciendo cálculos matemáticos sin saberlo prácticamente. La dama vale 9 puntos y el peón 1, entonces 9 y 1, 10. Pero es que el caballo vale 3 puntos y el alfil 3, ¿cuántos puntos le diste? Entonces ellos van complicándole. Y ahora suma un caballo más un alfil más tres peones, más cuatro peones y van consiguiendo el número 10. Pero el profesor puede trabajar el número que le dé la gana. Puede trabajar el 14, el 27 y ellos van haciendo diferentes combinaciones. Pero no solamente vale con las piezas físicas, sino lo puede hacer en una partida. En esta partida que tú tienes aquí delante, en este tablero, tú puedes decir cuántos puntos tienen las blancas, cuántos puntos tienen las negras. Y ellos van sumando matemáticamente constantemente. O un juego muy sencillo también que gana el que consiga el 21 puntos o 14 puntos. Entonces yo estoy jugando al ajedrez pensando matemáticamente.
Bueno, Ajeduca, ya lo dice el acrónimo, es una mezcla de ajedrez y también de educación. Es un proyecto que se inició hace ya unos años y que, bueno, se está introduciendo como lo estás diciendo.
Empezó el proyecto hace 5 años por ahí y la distribución, porque los dos primeros años nos llevamos creando todo el material, trabajando, resumiendo todos los ejercicios que hacemos en clase, que es difícil luego resumir y crear libros y adaptarlo. Y lleva la palabra ajedrez, por supuesto, que a través del ajedrez es la herramienta, y educación en el amplio sentido de la palabra. Educación de comportamiento, que es muy importante en las aulas y en la sociedad, y educación en la matemática, lengua, inglés, otro tipo de asignatura.
Ah, perfecto. Bueno, he visto en la foto que me mandaste ayer que está exportando un cheque gigante, creo que de unos 2.000 euros. ¿De qué viene eso? Porque habéis estado también en un congreso de escuelas católicas.
No,
también.
Este último mes hemos estado, los fines de semana aprovechamos, cuando no jugamos torneos, aprovechamos para hacer otro tipo de eventos más educativos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos estado en Toledo con los colegios de Cezano, 25 colegios, unos 500 personas más o menos, pasaron por los talleres y vieron de primera mano cómo aplicar el aula. Claro, con lo que hablamos cuando hablamos de los beneficios, una cosa es los beneficios y la otra es cómo lo aplico, qué juego hago, cómo lo aplico, ¿no? Y también hemos estado en unos talleres en Madrid, que hacíamos un reto, teníamos una mesa como esta, y todo lo que pasaba hacía el reto matemático, lingüístico, ajedrecístico, todas las personas donábamos un euro a Manos Unidas. Ellos donaban una moneda de Manos Unidas ficticia, y con esa moneda contamos luego las monedas, que había 2.000 euros, y hicimos un cheque a Mano Unida para hacer proyectos educativos.
Me parece poco dinero, pero oye,
lo donó la editorial Anaya.
Nosotros si va bien destinado y a los beneficiarios que bueno, más...
Nuestro granito de arena,
sin duda alguna. Oye, estoy viendo ahí en la mesa un tablero de ajedrez, que muy curioso, ¿no?
Este le tengo un cariño porque nos lo regalaron en El Salvador, ¿no? Ahí hay muchos colegios que ya utilizan Ajeduca.
En El Salvador.
Y entonces estos son unas piezas...
Con el problema de seguridad que tiene El Salvador con la juventud, que están todo el mundo metido en alguna mara. Maras son pandillas de estas violentas.
Esto te llama mucho la atención cuando vas allí, que hay muchos carteles que hablan de ese tema. Que te dicen, si te metes en una mara, o sea, acabas en la cárcel o acabas muerto, ¿no? Y lo ponen los carteles. Dicen, pero por eso hablaba del tema de la educación de comportamiento, de respetar a los demás. Esto es muy importante en el ajedrez. ¿Vale? Y en la vida, ¿no? Saber respetar a los demás. Esto es una pieza hecha a mano. Todo el tablero está hecho a mano.
Estamos viendo.
Y nos lo regalaron. Y además, hablan de, mira, los soldados españoles, ¿no? Y los indígenas, ¿no? Y habla de los indígenas, ¿no? Que es un homenaje un poco a la unión de las dos culturas, ¿no? Cuando nosotros fuimos. De hecho, allí cuando en las conferencias me comentaban que yo hablo español de España. decía, tú hablas español de España.
El más impuro.
Hablas español de España, ¿eh? Que era una cosa que llamaba mucho la atención.
Es curioso, ¿no? Vean ustedes las piezas que son soldados castellanos del siglo XVI y nativos.
Aquí están
nativos. Es curioso, ¿eh?
Esta es la típica caza nativa, ¿no?
No había visto nunca un ajedrez de este tipo.
Bueno. Los caballos inca, ¿no?
Ah, muy bien. Qué bonito. Es bonito. Es muy bonito. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia centroamericana, Panamá? Panamá, Salvador y Guatemala.
Muy gratificante en todos los sentidos, culturalmente, ¿no? Porque ve otros países y ve cómo desarrollan el ajedrez en otras culturas, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el nivel cultural de algunos colegios, que muchos colegios de allí superan en instalaciones y en medios a los españoles.
Pues raro eso, ¿eh?
Claro, porque hay colegios privados y públicos, ¿no? Ah. Y hay una gran diferencia entre los colegios privados y los colegios públicos. Luego, una gran acogida por todas las cosas nuevas de que para ellos, que vengan de España, para ellos tienen un gran interés, ¿no? Y un gran valor. Y luego una gran aceptación en el producto y en las conferencias, que eran mayoritarias. De hecho, una de ellas, una curiosidad, por ejemplo, se hizo en una iglesia. Porque no se cabía en el salón de acto del hotel y fue una iglesia. Fue una cosa curiosa.
Curioso que un país subdesarrollado pues tenga ese interés por el ajedrez, ¿eh?
Sí, yo lo ven como una cosa básica para mejorar un poco el comportamiento y mejorar sus capacidades.
Bueno, pues la verdad es que es impresionante. Y bueno, estuviste también en un congreso de escuelas católicas hace pocos días, donde creo que la ministra de Cultura, señora Celaá, fue a un sitio donde todo el mundo está por la... que estaba allí, 2.000 personas, al menos evidente, que creen en este tipo de escuela, donde los padres tengan el derecho a elegir la educación que quieren a sus hijos. Y decía unas palabras que yo la verdad, no sé qué artículo de la Constitución suele yo. No sé el artículo de la Constitución. Que no, los padres no tenemos derecho. Sí, mira, para no explicarlo, escúchenlo ustedes. Yo me he educado en la escuela pública, y mi hermano y mi hermana, y no tenemos nada, pero entiendo que si unos padres quieren educar a sus hijos en la religión cristiana, por ejemplo.
Yo estudié en la calle.
Oye, pero ¿qué problema hay, no?
Ninguno.
Y además, como diciéndole, oiga, que estáis equivocados, que no es eso, que no tenéis derecho a elegir la educación de vuestros hijos. Esto es muy duro, ¿eh? Esto es muy duro. O esta señora nos ha leído el artículo 27 de la Constitución. Y en su párrafo tercero, porque el párrafo tercero creo que no ha llegado. Vamos a escucharla si te parece, ¿vale?
Bueno.
Aunque es mezclada, pero como tú estuviste allí.
Estuve allí presente cuando lo dije.
Y dijo estas palabras.
Las dijo.
O sea, que no están manipuladas ni nada. Bueno, pues como las dijo, lo vamos a escuchar porque evidentemente hemos progresado en esta nación para que los padres tengamos el derecho a educar a sus hijos como nos dé la gana. Uh-huh. Si en el budismo, en el budismo. Si en el cristianismo, hombre, las raíces cristianas, desde la época de San Pablo, que puso un pie aquí en España, que ya ha llovido, creo que tenemos derecho en esa. Vamos a escucharla.
De ninguna manera puede decirse que el derecho...
Ay, perdona.
Se nos fue... hecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de la de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto, da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional. Perdón. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, artículo 27 de la Constitución. De esto es que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Bueno, pues habrá que irse a ver qué dice el artículo 27 de la Constitución, ¿no? Porque vosotros veo que hay un murmullo que no llega a bucheo, porque la gente que veía era gente educada, que la gente que veía era gente educada y no escrachea y no hace cosas raras.
Bueno, yo lo viví de primera persona que estaba allí, porque luego nos tocaba intervenir, ¿no? Y luego todas estas personas pasaron por nuestro stand y la verdad es que se comentó mucho esta situación, ¿no?
Artículo 27, que me da la sensación que esta señora no se ha leído el artículo 17 completo, que además lo compone varios párrafos, varios artículos, y varios apartados, que es lo que quería decir, ¿no? Y es muy largo de leerlo, pero bueno, pues se podía resumir, porque naturalmente sí corresponde a los padres fíjate que ahora está hasta de las propiedades de las tierras de sobre el tema de que una se pueda ofrecer a una persona física o jurídica la posibilidad de construir una escuela. Oiga, pues si yo ofrezco la posibilidad de construir una escuela, me la ofrece la Constitución privada o concertada, pues tengo el derecho de llevar a mi hijo ahí, de yo decirle a mi hijo qué educación tiene que hacer, ¿no? Javier Sastre, Lolo TNT, Ana Hermosilla. Continúa, yo, este incidente, ¿cómo lo viste?
Yo,
perdona que te haya sacado.
No, hombre, a mí. Yo de tema. De este tema.
El artículo es muy grande, pero bueno.
Yo, respecto. Relacionado con este tema, yo, respecto del ajedrez, hablo que el ajedrez de nosotros educativo que hacemos es para todo el mundo. O sea, no distinguimos entre escuelas privadas, públicas ni concertadas. Todo el mundo tiene esta posibilidad de utilizar el ajedrez en su escuela. O sea, tenga el nivel. ¿No? Sea la de concertada, privada, no es nuestro camino. No, lo que nosotros decimos es que el ajedrez educativo es para el 100% de los alumnos.
Indudablemente. Bueno, ¿y qué cosas se trataron en esa congregación? Entre otras cosas relativas. El ajedrez, sobre todo tuyo por el tema.
El ajedrez fue una cosa importante, pero fue poner en valor mucho al profesorado. Ajá. Al profesorado, el respeto al profesorado, que el profesorado tenga que innovar en las clases y que. Y el respeto al profesorado, que un poco se está perdiendo ahora, ¿no? Que hay mucho lío a veces con este tema. Se trabajó mucho esto. Y que la educación es una parte fundamental en la vida. Fue uno de los
que perdí el tiempo al leerme el artículo completo, pero claro, no me puedo llevar aquí toda sobre el tema, el apartado número 3, que es lo que dice y que estoy viendo, pero naturalmente lo podíamos dejar para otro día si hace falta. Mire, ya lo he encontrado. Resumido, porque es muy largo, ¿no? Fíjate tú si esto está en contradicción con lo que dijo la ministra de Educación. Artículo 27, sobre derechos fundamentales y de libertades públicas. Derechos fundamentales y libertades. Eso es del título primero de la Constitución. El artículo 27, en el apartado número 3, dice: los poderes públicos, o sea, el Estado, garantizan el derecho que asista a los padres, o sea, nosotros, para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Oiga, si yo me he educado en una religión cristiana, yo quiero que mi hijo vaya a una escuela cristiana. Y eso es un derecho que está recogido en la Constitución, en el artículo 27, que él leyó otro, y dice, no, pero esto no puede ser de ninguna manera lo que dice el apartado 3, que lo voy a volver a repetir. El apartado 3 dice, los poderes públicos, o sea, el Estado, garantizan el derecho que asistan los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Garantiza el derecho. ¿Cómo que esto no es un derecho? Esta mujer que te había tomado esa noche o ese día.
No, me llamó mucho la atención allí. Allí llamó mucho la atención.
Ya te he dicho. Toda mi familia se educaba en una escuela pública. Y bien educada, porque tenemos catedráticos de categoría. Doña Mariana García Guerrero, doña Leonor González, doña Montserrat Cavijoli. Gente de una categoría fuera de serie. Bueno, si alguien quiere educar a sus hijos en la escuela concertada o privada, pues es un derecho que lo recoge la Constitución. Empiecen a cambiar la Constitución, ¿no?
Todas las escuelas tienen un gran valor, ¿eh? Todo lo que transmiten conocimiento
toda tiene
un gran valor.
Saludamos a Cristina Martínez, a Misael Sanlúcar, a Francisco José Carpio Sánchez. Pero estamos hablando de ajedrez, que lo que nos interesa, ha venido esto como consecuencia de ese congreso al que tú asististe y que, bueno, la gente se llevó una gran sorpresa cuando
un gran revuelo fue.
Hizo una interpretación muy sui generis de este artículo 27 de la Constitución y se olvidó leer el apartado.
Siempre, como te comento, que nosotros el proyecto de ajedrez está tanto en colegios públicos como en colegios concertados como en colegios privados. O sea, todo el mundo tiene derecho. De hecho, uno de los objetivos nuestros es que no fuera elitista, ni mucho menos, sino que todo el mundo pueda tener ajedrez en su aula.
Ajá. Bueno, tenéis un proyecto digital también para Andalucía, ¿no?
Ahora estamos trabajando en la parte digital. O sea, empezamos con el proyecto en la parte física, ¿no? Que es la creación de material, los libros para los alumnados, para el profesorado. Ya estamos trabajando mucho en las competencias digitales. Hemos creado ejercicios para las pizarras digitales, como unos 300, 400 en español y en inglés. ¿Por qué? Para ayudar un poco al profesorado a dar las clases. Es mucho más sencillo utilizar todo el tema digital, que le ayuda bastante a los alumnos, ¿no? Para comprender mejor los ejercicios y para resolverlos.
Tenéis un libro nuevo con las llamadas competencias claves para el estudio del ajedrez. ¿Qué es esto de las competencias claves?
Bueno, las competencias claves, bueno, resume, cuando hablamos de una persona competente, es una persona que es capaz de resolver alguna cuestión, vale, ¿no? En su trabajo, ¿no? En cada uno más competente por una cosa. Las competencias claves son, las dividen en 7 principalmente. Está la cívica, la lingüística, tecnológica, matemática, cultural, en fin, diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estás utilizando la convención lingüística, social, tecnológica, ¿no?, en tu propio trabajo. Entonces, a través del ajedrez intentamos reforzar todas esas competencias. Por ejemplo, la tecnológica, con lo que hemos hablado antes, saber utilizar un ordenador, saber resolver ejercicios de forma digital. La competencia lingüística, saber leer un texto, saber expresarte. O uno de los juegos que hacemos mucho con ellos es explicar por qué mueve esa jugada, por qué hace ese movimiento. Y él te lo va explicando, ¿no? Entonces, a más competencias tenga tú de estas 7, ¿no?, más competente será a la hora de realizar tu trabajo en diferentes materias, ¿no?
Oye, ¿cómo has visto la educación en estos países? Salvador, Guatemala, Panamá.
Bueno, positiva, ¿eh? No me ha llamado. Las escuelas públicas, algunas que he visto un poco, tenían muy pocos medios, pero las escuelas, lo que son escuelas privadas y religiosas, casi todas, bastante positiva. Tengo algunas, me sorprende porque tiene, vimos una de una congregación y tenía piscina climatizada, tenía campos de fútbol, tenía un estadio como este.
¿Sí?
Como este dentro del campo, que estaba al lado del de Mágico González, también lo vimos en El Salvador, que es allí de El Salvador. Sí, y
la, es la capital, El Salvador, ¿no?
Y tenía aulas de informática, o sea, hay colegios muy que los colegios están muy avanzados tecnológicamente. Uno de ellos, por ejemplo, que no hace mucha ilusión, que utiliza nuestro material, son los colegios Bill Gates, que está en la frontera entre Salvador y Guatemala, y utiliza nuestro material, porque hicimos una conferencia sobre cómo aplicar las nuevas tecnologías en el ajedrez, lo escuchó la directora que estaba allí, y utiliza nuestro material, que es muy curioso, el tema que un colegio fundado por Bill Gates utilice nuestro material. Nos hace ilusión.
Hombre, es la verdad que pasa, hace ilusión, magnate norteamericano de las tecnologías,
No hace mucho, él hace con una fundación que tiene, hace muchos eventos de este tipo culturales,
sí, y la verdad, y hace muchísimas donaciones, muchísimas, quizás de los multimillonarios que hay en el planeta, que gran parte de su capital.
Y evidentemente la educación es un pilar importante para él, y lo aplica.
Cristina Martínez, José Hidalgo Martín, Agustín López Casal, también a ellos muy buenos días, hablando de ajedrez, hablando de este proyecto Ajeduca, hablando de lo que aporta el ajedrez en las aulas. Y bueno, y vemos que ya ha cruzado el charco y que se puede cruzar otra vez, ¿no? Porque no vaya a quedar ahí, ¿no? Bueno, lo que yo no sé cómo va a dividir, pues tú tienes tu trabajo, ¿no?
Sí, yo tengo mi trabajo y Daniel tiene el suyo. Intentamos entre las vacaciones y todo eso, intentamos buscarnos los huecos. Intentaremos ir otra vez, seguramente iremos a Perú y República Dominicana.
En Perú y República Dominicana, son las próximas citas.
Y seguramente Marruecos también, intentaremos ahí un poco.
Marruecos. Sí, que lo han pedido hace muy poco.
Sí, hace poco.
Juan y Juana Mari Silva Buzón, también. Buenos días a Juana Mari. Bueno, en Sevilla creo que había 800 niños en el colegio, también en Toledo, un colegio de César. Cuéntame un poco.
En Sevilla, por ejemplo, hicimos un evento que estaba por el Instituto de Deportes de Sevilla, que apuesta por otros deportes que no sean solo el fútbol, que el fútbol ya tiene su patrocinio habitual. Y entonces en un parque, que es una iniciativa que a ver si la podemos repetir aquí, que en un parque pues hace diferentes eventos. Uno hace un baile de zumba, otro hace un rocódromo que tienen, hacen juegos de escalada, y uno de ellos era el ajedrez. Entonces por nuestro stand pasaron 800 niños. Que lo que hacían, que es una cosa, una actividad muy parecida que vamos a hacer el día 29 aquí en la calle Ansa, que ahí en la biblioteca, que pasan y uno diseñan piezas de ajedrez, otros colorean, otros hacen sopas de letras, otros resuelven ejercicios matemáticos, otros juegan partidas de ajedrez. Entonces van pasando diferentes niños en unas mesas que ponemos, y la verdad que fue muy impactante. Ya lo hicimos el año pasado, porque el que llevaba deporte lo vio como interesante, pero no sabía si iba a funcionar. Entonces vio que el evento que más funcionaba de todo, donde más gente había, era en el ajedrez. En el ajedrez pasaron todos los niños por allí.
Hay veces que da pereza aprender ajedrez. ¿El ajedrez es difícil?
El ajedrez es difícil. Esta pregunta es muy interesante. El ajedrez es muy difícil.
Yo lo intenté, me costó trabajo.
El ajedrez es muy difícil a nivel competitivo.
Super Pablo Barbadillo, María Concepción, Sánchez Torres.
El ajedrez es muy difícil a nivel competitivo. Nosotros en algunas conferencias que damos, ponemos la última que di en Toledo, puse una foto de los coches de Fórmula 1.
¿Los coches de Fórmula 1?
¿Una foto?
¿Qué mensaje quería dar tú?
Entonces, claro, iba a coche Fórmula 1 y decía, bueno, esto que tiene que ver con el ajedrez, digo, mira, esto es el ajedrez competitivo, conducir un coche de Fórmula 1, que solamente hay 20 o 20 y tantas personas que conducen coches de Fórmula 1, de alto nivel, ¿no?
Sí, señor.
El resto, pero el resto sí podemos conducir un coche normal, ¿no? Y andar por nuestras calles de forma ordenada. Pues eso es el ajedrez competitivo, son esos 20, la élite del ajedrez, que tiene una dificultad extrema, como cualquier deporte de alto nivel, ¿no? Pero el ajedrez educativo, el ajedrez para practicar en casa o a nivel de club, no tiene esa dificultad. De hecho, en la Universidad de Cádiz, que estamos haciendo un curso, en media hora, las 15 personas que estaban en el curso aprendieron a jugar al ajedrez, en media hora.
Media hora.
Aprendieron todos los movimientos, cómo se coloca el tablero y los conceptos básicos de ajedrez, en media hora. Y luego el resto de la tarde estuvieron jugando. Hoy vamos otra vez a hacer otra actividad con ellos. Y ellos aprenden a jugar al ajedrez. Ahora, llegar a ese nivel de exigencia, pues necesita un entrenamiento, como, por ejemplo, correr 100 metros en 10 segundos, pues solamente hay 3 o 4 personas en el mundo que lo hacen. Pero el resto no es que estemos unos fracasados y no podamos correr, los demás también podemos, pero no es de ritmo, ¿no? Necesita un entrenamiento.
¿Quién es la primera figura mundial ahora del ajedrez?
Magnus Carlsen. Magnus Carlsen. De hecho, por ejemplo, todos los ajedrecistas de alto nivel que tienen un coeficiente intelectual superior a la media, ¿no? Y se dedican al ajedrez como deben dedicarse a cualquier ingeniería o ciencia, ¿no? Porque tienen unas capacidades de... Entonces consigue con el esfuerzo y el trabajo, ¿eh? Como otros deportes, ¿eh? No hay otra cosa.
Bueno, el niño que se meta en este proyecto, ajeduca en el colegio, en las aulas, si quiere competir,
bueno, esto es
lo que deriváis a través, claro, del Chama, ¿no?
Los que son de San Lucas lo derivamos normalmente al club de ajedrez de San Lucas, los que son de Cádiz, por club de... Claro, intentamos que vaya luego a su club, ¿no? Que, porque siempre hay, por eso te digo que el club, como en el fútbol, como en otros deportes, hay un pequeño porcentaje que le gusta el ajedrez, ¿no? Pero lo que queremos es que el 100% del aula de ajedrez, luego a los que más les guste ya siguen su camino deportivo, como a los que les gusta el tenis, siguen su camino deportivo, o el karate, o otro deporte, pero todos los demás, como no, que aprendan las cosas básicas del ajedrez.
Muy bien. Pues por España ya habéis tenido la experiencia de Toledo, ¿no? Que fue un colegio también diocesano.
Sí, 25 colegios fueron.
25 colegios.
Y ahora vamos a Galicia el día 28 y 29.
Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las próximas salidas?
Galicia. Las próximas salidas, Galicia, este 28 y 29, también una confederación de colegios, muy importante, la más importante de Galicia, y se celebra un evento. Y también hacemos un reto y juegos con ellos porque... Intentamos hacer conferencias, pero hacemos talleres para que el propio profesor o los propios alumnos que pasan por allí vean que son capaces de hacer los juegos.
Claro.
No hace falta tener una gran destreza ajedrecista.
¿Hay alguna edad recomendable para iniciarse en el ajedrez?
Nosotros empezamos en la edad infantil. Ajá. Desde la edad infantil.
Yo con mi edad, que digo, ahora quiero jugar.
También puede. No hay ninguna edad ni límite. Mejor. Ni.
Exacto.
Nosotros empezamos en la edad infantil porque, como hablamos alguna vez de los idiomas o de cualquier destreza, antes comience la edad infantil, para ellos ya es natural ver un tablero de ajedrez. Para ellos es normal las casillas, la coordenada, ¿no? El valor de las piezas. Para ellos una cosa, cuando lo aprenden de pequeño, es una cosa normal. A más edad, te cuesta más trabajo, ¿eh? Pero bueno, que el ajedrez, de hecho, el ajedrez también se utiliza de forma terapéutica en muchos centros de día, porque las personas mayores juegan al dominó, también muchos que juegan al ajedrez, hay talleres para jugar al ajedrez.
Oye, y tenéis dentro de aproximadamente 10 días un torneo escolar aquí a nivel provincial. Uh-huh. En el Altillo, en Jerez, ¿no?
Se celebra en el Altillo y va un torneo escolar por equipo que patrocina la Solera Motor, la Volkswagen, que poco a poco estamos consiguiendo que se vaya patrocinando torneos de ajedrez, que siempre nos ha costado mucho esfuerzo. Y creo que hay unos 200 alumnos así apuntados de todos los colegios.
San Lucas
va el Sofía, la Algaida, ¿no? Y como que creo que el compañero María también va. Yo creo que no sé si la Salle también va. O sea, que van al... Y de toda la provincia van todos los colegios. A todos los colegios ya regalaremos... Hay regalo para todos los niños que participen, un merchandising, o sea, todos los niños llevarán...
Pero en el Altillo, ¿no?
En el Altillo, Ángeles. El sábado.
¿Y en la calle ancha creo que tenéis pensado hacer otra cosa?
En la calle ancha, el sábado 29, por la tarde, de 5 y media a 7 y media a 8, pondremos ahí una mesa del Club de Ajedrez.
¿Sábado 29?
El viernes.
Viernes 29. Vale.
Es que estamos 28 y 29, estoy yo en Galicia y aquí está Dani en el evento en San Lucas. Y en el torneo creo que estamos los dos.
¿Tenéis tiempo ni para parar?
No estamos. Que animamos a todo el mundo a ir a San Lucas, claro. A todos los sanluqueños que vayan aquí.
Me ha hecho mucha gracia ese tablero de ajedrez.
Es muy gracioso.
Las piezas. ¿Cómo era un rey, una reina nativa? A ver, espérate que vamos a terminar con esta imagen que me parece extraordinario. Juana María Sidonzo también, Pablo Alvadillo, esa es la reina de la, digamos, lo que
indígena, indígena, ¿no? Es la palabra, ¿no? Y indígena. Y creo que este era el rey.
Este pero, ay, este es nuestro.
Claro.
Es nuestro. El Chacurú. Fray Isidoro de Sevilla. Muy simpático, ¿no? También
hombre, el detalle muy bonito que está hecho a mano
que,
y
que el ajedrez, Pilar Baker saluda a Jesús Barba Rodríguez. Que no queremos que el ajedrez sea ese tablero, sea solamente para ponerlo como objeto decorativo, que se puede poner también. Tablero decora muy bien, pero desarrollar esas actividades, claro. Que además potencia la imaginación, creo, no sé si voy equivocado, recomendable también para personas que están empezando con el Alzheimer.
También se utiliza mucho
el ajedrez y también, mira, para desarrollar la mente.
Intentamos hacer un par de proyectos, parece que tenemos muchos algunos proyectos en marcha, ¿no? Y con la editorial también tenemos algunos pendientes de crear otros materiales más infantilizados, la traducción al inglés del material, en fin, avanzando un poco. Pero tenemos ya un proyecto que nos llama mucho la atención, ¿no? Que en torno al deporte, ¿no? Y tú que retransmites mucho deporte aquí de fútbol, siempre
has dejado de retransmitirlo.
Bueno, que has retransmitido mucho, ¿no?
Y sin cuerdas vocales.
Y te habla mucho de que los deportistas tienen que ser inteligentes, ¿no? Es una frase que se repite mucho en todos los deportes, ¿no? Pero la inteligencia no se consigue de pronto, ¿no? Nosotros decimos, de hecho, hay, por ejemplo, de aquí felicitamos al Club Deportivo Betis, ¿no? El Betis Balompié, que tiene un departamento de ajedrez.
El Betis tiene un departamento.
Un club de ajedrez. Y da ajedrez a todos sus alumnos, los niños que juegan al fútbol juegan ajedrez. Y le enseña que tomar decisiones en el campo de fútbol es muy parecido al tablero, donde se mueve hacia arriba. Y otro que utiliza mucho es Víctor Valdés. En el club, los juveniles del Barça, utilizaba el ajedrez.
Era portero, Víctor Valdés.
Era portero y era entrenador. Y dividía el campo de fútbol en un tablero de ajedrez. Nosotros damos alguna conferencia sobre eso.
Sí, había un entrenador balcánico, entonces existía Yugoslavia, que Miljanić decía que el fútbol era palito.
Exactamente, ¿no? Bueno, todos los deportes son palitos. Cuando tú juegas al baloncesto, tienes que saber cuándo tienes que tirar canasta, cuándo tienes que pasar la pelota, ¿no? En fútbol sabes que si hay que atacar, defender, ¿no?
Eso es lo que nos está faltando al sanluqueño aquí en casa, un poquito de inteligencia.
O sabes aguantar los últimos minutos, sabes, en fin, inteligente en el partido. Pues te digo, esperemos que dentro de poco todos los equipos tengan su club de ajedrez también, hombre.
Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí.
A ti por invitarme.
En estudio, y como siempre, nosotros sequeamos con temas musicales, nada más. ¿Te gusta Triana?
Muchísimo.
Pues con Triana vamos a acabar tu intervención. Abre la puerta, que es una forma de empezar el ajedrez, abriendo la puerta.
A ver, que tiene toda la puerta a todos los colegios. A
ese castillo que se ve ahí también muy bonito, en el tablero, y un tablero muy excepcional. Ajeduca, un proyecto de ajedrez y educación. El ajedrez en las aulas, y gracias a esta iniciativa de unos pioneros sanluqueños, Daniel y David Escobar, que lo hicieron a su año y que está recorriendo no solamente España, sino parte del continente americano.
Muchísimas gracias a todos.
Y Currito Tavier de Andrade también, buenos días. Gracias.